Siendo las 8:47 de la mañana, recibimos en Punto de Encuentro una vez más al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. ¿Cómo le va, Vidalín? Buen día.
Muy, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Pero qué alegría, muy arrogante.
Qué arranque que tiene usted, ¿eh?
Muy bien. Queremos empezar hoy la entrevista con su recuerdo de la crisis de 2002, porque hoy arrancamos en nuestro programa haciendo referencia a esos 20 años que se cumplen mañana de un día que marcó la historia reciente del país, ¿no? Que fue el feriado bancario de la crisis de 2002. ¿Usted cómo lo vivió en aquel momento?
Lo viví desde China.
A ver.
Estaba en China.
¿Haciendo qué?
Increíble, ¿no? Estaba tratando de traer inversores para Durazno, y los chinos se enteraron antes que nosotros, los uruguayos, que estábamos allá, de lo que estaba pasando.
O sea que usted supo la situación que estaba atravesando el Uruguay con una mirada desde el exterior que era adelantada de alguna manera, que ya preveía todo.
Tremendo, tremendo.
O sea que los chinos saben ahora lo que va a pasar acá dentro de unos meses. ¿Me está diciendo eso? Y por eso vinieron.
Se ve que tienen una visión tremenda. ¿Y quién te dice que no, nano?
Yo a usted le creo.
¿Se acuerda, Carmelo, un sketch que había que decir?
Miro los ojos.
¿Se acuerda, Carmelo, que había un sketch en un programa, ¿no? De Calegrón, que decía: Chinito sabe.
Lo recuerdo, el Chinito sabe.
Y son muy viejos en la historia, realmente. Son muy viejos en la historia. Muy viejos en la historia, ¿no?
¿Qué sintió cuando desde China le decían lo que estaba atravesando y lo que las perspectivas que tenía el Uruguay?
En ese momento a ellos les entraba la duda con respecto a lo que habíamos conversado en temas referentes a carne. Después igual logramos que vinieran algunos que estuvieron un tiempo acá en Uruguay, y no les fue del todo bien, pues les gustaba mucho visitar el casino. Pero los tuvimos.
Era tremendo. ¿Dónde estarán esos chinos ahora, no?
Ni se sabe. A ver, mirá el obituario y a ver si encontrás alguno que esté en el obituario. Mirá, en el Uruguay. En el Uruguay tenemos chinos, ¿verdad?
Sí.
Mirá el obituario. Si encontrás alguno, me avisás.
No aparece, ¿no?
No, no aparece. Pero con respecto a la crisis del 2002, la viví con muchísima intensidad. Ahora tengo la oportunidad este domingo, invitado por mi amigo Orsi, por la Comuna Canaria, a participar de un evento que se va a realizar en la Ciudad de la Costa, donde conjuntamente con Laro Fernández y con quien era su secretario en aquel momento de la presidencia, el doctor Costa, además del intendente Orsi, vamos a hablar de este tema. Ajá. En términos generales, lo que recuerdo es la un presidente. Tuvimos la dicha de que en ese momento estuviera el doctor Valle, ¿eh?
Mire usted.
Decíamos un poco cómo se le dicha, hace justicia histórica, ¿no?
Sí. La dicha es una palabra, un elogio interesante para venir,
señor,
de un blanco, ¿no?
Sí, señor, yo tengo por el doctor Valle un concepto elevadísimo.
O sea, en su momento se inmoló, asumió los costos políticos, pero después la historia lo reivindicó a Valle, ¿verdad?
Para mí sí, estoy totalmente convencido de eso. Sacó adelante el país, hubo dos personas, hubo muchos que jugaron un rol preponderante, uno está en el cielo, que es Achugarri. Señor, con mayúscula, era el elemento político del momento, pero hay otro que pasa desapercibido porque es duro, porque es tremendo, porque es cruel, porque me hace sufrir.
Sigue siendo cruel, dice usted. ¿Quién?
Que es el Rito. El Rito.
Sí, claro. Por eso le pregunté si sigue siendo cruel.
¿Usted dice que Alfie fue un pilar también ahí de la salida?
Sí. Yo lo digo siempre. Con un perfil diferente, Achugarri era el político, era el hombre de las negociaciones.
El Víctor era del lápiz, claro.
El técnico.
Pero yo ya era intendente en esa época. No sé,
usted es intendente de la época de Aparicio.
Hoy también es intendente.
Colón, Y entonces lo viví desde adentro y lo viví con intensidad. Muchas veces participábamos de reuniones y por eso hoy puedo afirmar con propiedad que Lito Alfi, además del gran Echugarri, jugó un papel realmente trascendente e importante. Pero como él era la cara, más que nada la cara antipática, muchas veces no lo tenemos presente y no lo valoramos en esa dimensión.
¿Puede ser que al año siguiente, cuando Uruguay empezaba a asomar la cabeza, a fines de 2003, cuando Uruguay empezaba ahí a asomar la cabeza, ya hicieron el primer Pilsen Rock en Durazno?
Comenzamos, sí, en 2003.
2003, claro, sí.
Pilsen Rock, que fue algo que superó todas las expectativas.
El primero fue cuando estábamos saliendo de la crisis, ¿eh?
Sí, sí, señor, vino bien porque fue un estímulo importante para los jóvenes, para Durazno también, que estaba totalmente descreído de esas cosas y más con todos los horrores que se habían anunciado que iban a pasar. Y gracias a Dios, la apuesta a los jóvenes, yo siempre apuesto a los jóvenes, dio resultado. A los gobiernos, a mi gobierno y a mí en lo personal, esta crisis del 2002 me enseñó a ser buen administrador, No quiero pasarme de calificativos que me hagan mal como persona.
¿En qué lo cambió para definirse como buen administrador por la crisis?
El gobierno que llevamos adelante nosotros tiene superávit todos los años, desde 2003, 2004 hasta la fecha, siempre nos manejamos con superávit. Hoy, 29, día de ñoqui, mis compañeros municipales están cobrando su sueldo, su salario. Aprendimos que había que tener siempre una alcancía, que no podíamos estar pendiente de que se llegaran los recursos que por constitución los que se cobran en el interior y al ministro del gobierno nacional no llegaran, no, que nosotros teníamos que saber administrar correctamente y tener siempre una caja de reserva. Y bueno, ese golpe nos hizo aprender eso y comenzamos a esmerarnos con un gran equipo. En aquel momento estaba el escribano Yeló, el actual director también, contador Erviti, que fueron dos grandes paladines y maestros. Y desde ese momento la intendencia de Durazno mantuvo una
guarda el colchón
hasta el día de hoy. Sí, es buena cosa, muy buena cosa.
Carmelo, sí, hace minutos
puede agarrar, sí, una crisis,
sí.
A nosotros nos puede agarrar una crisis de la como la del 2002, fuera, déjame tocar madera con su pata. Y nosotros tenemos reservas para un año y medio, por lo menos.
No lo diga mucho que lo van a manguear. No hable mucho que lo van a manguear.
Lo hacen.
Lo hacen habitualmente. Carmelo, hace minutos habló sobre el tema de los jóvenes y del apoyo que le da la intendencia. ¿Tiene que ver algo de eso también con su propuesta de bajar a 16 años la edad para tramitar la licencia amateur para conducir vehículos?
Sí, sin lugar a dudas. Yo soy de los que pienso que los jóvenes son en el presente la fuerza avasalladora más importante que tiene nuestra sociedad. Tenemos que darles algún espacio, tenemos también que prepararlos, porque el mundo del mañana es un mundo en el que, si no estamos preparados para ser los mejores comunicadores, para ser los mejores choferes, para ser los mejores albañiles, los mejores médicos, si no nos preparamos la quedamos, porque la inteligencia artificial se viene y se viene y se viene.
Y se vino.
Se vino, sí.
Pero usted también señaló que era también esta propuesta transparentar un poco lo que pasa en varios lugares del país.
En la inmensa mayoría de los departamentos se otorgan permisos de conducir a menores para que manejen dentro de su territorio. Nos estamos engañando. Además hay una ley, que es la ley 19.824, creo que es en el artículo 52, donde crea el Permiso Único Nacional de Conducir con fines de información, de análisis, de evaluación, y todo eso lo vimos, y sin embargo no se reglamentó y seguimos dejando que la pelota siguiera transcurriendo. Entonces hoy lo planteamos, creo que tenemos que darle a los jóvenes esa posibilidad. Voy a hacer un pensamiento, voy a emitir un pensamiento maligno, ¿puedo?
Sí, claro. Sí.
Pero ¿cómo no va a poder?
Si estamos pensando en bajar la edad para que los jóvenes voten en las elecciones nacionales con 16 años...
Igual eso no corre en Uruguay, ¿eh?
Bueno, pero...
No lo van a aprobar eso. Usted que, pero usted que conoce a los políticos más que nosotros, ¿no está convencido de eso? ¿A usted le parece que hay ambiente como para bajar la edad a 16 para votar?
Ah, yo creo que puede haber, ¿eh?
Sí.
Ah. Un ejemplo de esto lo tenemos con el estímulo que se lleva adelante con las elecciones de jóvenes dentro de los diferentes partidos políticos.
Juventudes. Sí.
Juventudes, ¿verdad? Entonces, empezamos por ahí, de la misma manera que en algún momento, cuando se hablaba de la cuota política, se decía que no. Hoy ya estamos hablando de paridad, se dice que no. Pero.
Sí, a veces.
Entonces, nosotros, perdón.
No, le decía que usted tiene una espalda ancha, ¿no? Y el Congreso de Intendentes le va a analizar su propuesta. Pero algún palito ya le dieron, ¿no? De la Asociación de Choferes, acá en Universal, fueron bastante duros, ¿no? Calificaron de ridícula, de fuera de contexto, si lo hizo para la tribuna, si lo pensó, que el tema de preparar a un joven de 20 años para manejar un camiones, ¿cómo es el planteo suyo? Así, ¿nos puede explicar bien qué es lo primero, cómo no es el tema de la educación, cómo van a ser los cursos?
Primero, no puedo usar ese tipo de calificativos. Entiendo que a veces puede haber algún temor, porque los uruguayos somos ortodoxos por naturaleza y le tenemos miedo al cambio, pero este intendente no larga ideas locas sin consultar a los mejores. Y este tema es un tema que antes de plantearlo pasó por gente a la cual valoro y quiero muchísimo.
¿A quién consultó, Vidalín? Arturo.
¿Hola?
¿A quién consultó, Vidalín?
A mi querido el profesor, Arturo Borges de ICEB. Sería bueno que un día pasara por ahí. Arturo Borges.
Sí, lo conocemos.
Lo conocemos, claro. El hombre sin pelo, lo conocemos.
Un experto en educación vial y aparte, sí. Además el papá de una colega y amiga como Majo.
Es un amigo queridísimo. Lo hemos evaluado y analizado, organizando consultas hacia el exterior con mi amigo y secretario del CIBE, el consejero César García. Hemos tenido el apoyo de gente importante en el área del volante. Como por
Vidalín,
ejemplo.
¿Incide el tema de los seguros para esta propuesta o es solamente por considerar que es un hecho de la realidad que los jóvenes manejan en el interior del país?
Ambas cosas, pero así como ustedes me hablaron de conductores, ¿cuánto era los que estaban en contra?
Sí, acá le estaban preguntando por el tema cómo van a ser para los jóvenes de 20 años que manejen camiones, cuál es la preparación que van a tener esos jóvenes.
Sí, no, quería decirles que así como tengo ese grupo de gente que dice que está en contra, también tengo, por ejemplo, un dourado, que era, debe seguir siendo el presidente de la patronal del taxi, que nos llama para ponerse a la orden y para pelear junto a nosotros a favor de este proyecto. ¿De acuerdo? O sea, hay de un lado y hay del otro. En el caso, y además, chiquito, no vamos a jugar a la mosqueta. Ahí son los cuatro, ¿son de Montevideo?
Nosotros sí.
A nosotros nos pregunta la crítica que le estaban haciendo
a nosotros,
de los choferes.
Creo.
No, a ustedes.
No,
a
nosotros
ustedes.
Sí, somos capitalinos los cuatro.
¿Cuándo agarraste el auto? Vos habrás agarrado el auto antes que la moto. ¿Cuándo agarraste el auto por primera vez? ¿Cuándo te lo dio tu padre o tu madre para manejar?
A los 21. A los 21.
Lo hacemos ver no. Somos los políticos.
A los 21, porque a esa edad saqué la libreta.
En mi caso, tengo que admitir que íbamos mucho para el este del país, en el interior, y a los 16, 17 la mayoría del grupo de amigos, y me incluyo, dos por tres agarrábamos los autos con anuencia de los adultos.
Yo hacía cosas que no están muy muy permitidas y rapiñaba de noche sin libreta el auto del padre.
Bueno, yo no manejo, Carmelo. Yo no manejo, Carmelo, pero me subía varios autos de amigos que eran
menos
menores
de 18.
Quedaban la vueltita a la manzana en el Fusca y empezaban a probar y a manejar.
Claro que sí. Yo manejé hace 50 años atrás con 14 una cachila Ruby Durana, aquellas que se les daba manivela por delante. Y tenía la dirección del otro lado y aprendí a manejar con mi padre.
Pero esto también tiene que ver con que el sistema de transporte público en ciudades del interior no tiene las frecuencias y lo abarcativo que es en Montevideo. Entonces son realidades distintas que una... ¿se podría tratar de forma diferencial esto de la libreta un poco antes para el interior y para Montevideo, o tiene que ser algo a nivel nacional?
Bueno, el tema ayer yo no concurrí al Congreso porque estaba en la feria en la rural de Palermo tratando de traerme algún argentinito de esos que andan medios calientes para durazno, alguno más de los que ya tengo, y me tengo fe para eso, me tengo una fe. La idea en principio es habilitar a chicos de 15 años y es a nivel nacional, pero al presentar ayer la propuesta por escrito, que había dejado hecha, hay un tiempo ahora para analizarla y estudiarla y para escuchar opiniones. Recordemos que en el Congreso actuamos por unanimidad, que también debemos consultar, ahí me olvido de mencionar a la UNASEB, a nuestro amigo Draper, que es realmente importante su opinión. Pero el espíritu es habilitar motos de hasta 80 centímetros para chicos de 15 años, pasando...
Las que hoy pueden manejar los de 16.
Exacto.
Bien.
No digas nada, pero hay de 14 manejando en algunos departamentos.
Sí, lo sabemos, claro, pero bueno.
Lo vemos.
La vueltita a la plaza.
La norma establece que 16, a partir de ahora usted plantea bajarlo un año más, un año menos a los 15.
Somos de Montevideo, pero al interior hemos viajado bastante, sí. Y la vueltita a la plaza es un clásico.
Tienen unas caritas sin barba están.
Sí, no, no. Carmelo, no me contestó lo de los camiones, Carmelo, no se me vaya.
Lo de los camiones, yo estoy... en estos momentos estoy... en mi casa, tranquilo, desayunando después de realizar mis oraciones, aunque las corté a la mitad porque tuve dos o tres llamadas, y veo pasar permanentemente camiones y camiones y camiones. El tema del tránsito va a ser tremendo,
sí.
Con las rasteras, con las plantaciones que se han realizado.
Pero el puente se queda. Pero el puente se queda.
No, pero dicen que se necesitan más choferes.
Queda, si Dios quiere. Y... se necesitan choferes de camiones. Y yo creo, apuesto a los jóvenes, tiene que ser gente lúcida, despierta, madura y responsable. Por eso es que para otorgar la categoría B, que es esta, la categoría de los camiones, se necesitan 150 horas efectivas de cursos de capacitación. Claro. Y 2 años de una licencia antecedente. Un examen psicofísico exhaustivo, porque a veces la edad física, perdón, la edad cronológica no coincide con la edad mental. Pero esos jóvenes están mucho más fuertes que los mayores, que los preparados.
Se duermen igual, ¿eh?
Además, ¿verdad?
Se duermen igual cuando laburan 14 horas.
Bueno, el tema es que tenemos que hacer respetar la ley.
Sí.
Pero es una salida laboral, eso se...
Sin duda.
Y la será. La realidad laboral es otra.
Se nos fue el tiempo, Carmelo. Le cortamos las oraciones y ahora le tenemos que decir que se nos cortó el tiempo.
No, tranquilo. Hay un tema que quiero que lo analicen, que acá, en todos casos, la libreta es por puntos.
Sí. Claro.
Puntos. O sea que aquellos que cometieron infracciones con 15, 16, 17 años...
las mantienen.
Mañana, cuando vayan a sacar a los 18 otra libreta...
ah.
O busco en la libreta profesional, ese puntaje les va a jugar en contra.
Antecedentes, sí. Claro.
No sé cómo se lleva con Lima, pero pégale una llamadita porque es uno de los que no está de acuerdo con
hizo algunas críticas, sí.
Me
sí.
Ha llamado enormemente que mi amigo Andrés, que es progresista por excelencia,
salió al final.
No creo que todo el frente esté en contra, porque ahí me darían un disgusto.
Usted es muy amigo de Orsi, capaz que Orsi no está en contra.
Yo creo que no.
Claro.
Pero lo quiero mucho a Andrés también y vamos a dialogar.
¿Usted lo ve como presidente ahora sí?
Sí. No puedo ponerme a opinar en las otras filas.
Bien, bien, bien. Buena respuesta.
No debo opinar en las otras filas. Yo lo único que deseo que mi país siga siendo un país republicano donde nos respetemos unos a otros y le demos al mundo un ejemplo de credibilidad. Que esté quien esté en el gobierno, las políticas de Estado sean siempre las mismas.
¿Y en sus filas ve alguno?
Y yo tengo un corazoncito delgado, pero firme.
Tiene un corazón delgado, muy bueno. Pero es capaz de elogiar las campañas de las otras filas, así que la verdad que usted es un hombre integrador.
Qué manera de...
Un placer hablar con usted, Carmelo, como siempre.
Lo podemos llamar un día de veda electoral, porque viste sí. Ahí no está violando la veda, si contestas.
Es poético.
Amigo, los quiero mucho, gracias por...
Igual, abrazo grandote, intendente, hasta luego.
Me encanta el título del programa, ¿eh?
Ah, es un punto de encuentro.
Sí, lo pensamos bastante.
Es parecido a Séptimo Cielo, cosas así.
Pero son encuentros de distinta índole, Carmelo.
Es lo mismo, Carmelo, esto es lo mismo.
No veo nombre de telo.
Si viera los colores que hay acá, las luces de colores.
Es rojo y negro, pero acá no venga a buscar ningún caño ni nada por el estilo.
Qué divino. Bueno,
buena mañana, buen mediodía.
Igual, hasta luego.
Chau.